Hay poetas que llegan a la literatura desde las bibliotecas. Fernando Barbero Carrasco llegó desde Vallecas.
¡Qué manera tan fantástica de empezar!
Pues sí, con esta cita directa de la fuente empezamos nuestra exploración literaria de hoy. Y a ver, la misión que tenemos por delante es sumergirnos de lleno en la vida y en la obra de este autor.
Y basándonos exclusivamente en ese perfil tan exhaustivo que tiene en la web nuestrosescritores.com.
Eso es. El objetivo principal para quienes escuchan hoy es intentar comprender cómo se llega a construir una voz literaria que es 100% auténtica.
Completamente al margen de la academia.
Tal cual. Fuera de las universidades, de las instituciones y de todo lo que normalmente valida un escritor.
Yo confieso que estoy fascinada con este caso, porque lo que resulta verdaderamente atrapante aquí no es únicamente detenernos en qué escribe, sino desde dónde lo hace.
El lugar vital, digamos.
Exacto. Hablamos de ese lugar físico y emocional desde el cual enuncia su obra. En un mundo literario donde, seamos sinceros, con muchísima frecuencia prima el marketing.
O la creación de un personaje para vender, claro.
Sí, sí. Vemos campañas de promoción constantes. Pero la trayectoria de Barbero Carrasco nos presenta una coherencia radical. Leyendo las notas queda clarísimo que no hay separación entre el hombre que vive y la obra que se publica.
A ver, vamos a desgranar esto paso a paso, porque para entender esa falta de fisuras tenemos que irnos al origen.
A Vallecas.
Vallecas, sí. El perfil arranca situándolo allí, naciendo en 1949 en este barrio de Madrid. Y las notas lo describen de una forma muy potente.
Como cicatriz y orgullo de la clase trabajadora española.
Exactamente. Y partiendo de ahí, hay un dato que a mí me ha roto un poco los esquemas habituales.
¿Su formación académica?
O la falta de ella, más bien. Según el texto, su formación oficial es prácticamente nula. Dice literalmente, muy poco colegio, nada de instituto y universidad, cero.
Cero absoluto.
Claro. Entonces la pregunta es, ¿cómo afecta este vacío de educación formal a alguien que termina dedicando su vida a escribir libros?
Pues es la pregunta clave, porque solemos tener en la cabeza la imagen del escritor rodeado de tomos antiguos en una facultad de filología.
Totalmente.
Alguien a quien le enseñan métrica, historia de la literatura, todo muy ordenado. Pero lo que la enseñanza oficial no le dio a Barbero, él sale a buscarlo al mundo.
A la calle.
A la intemperie social. El perfil indica que su aprendizaje fue, y cito, callejero, heterodoxo y radicalmente autobiográfico.
Es como si hubiera hecho un aprendizaje de oficios.
Exacto.
Pero en lugar de aprender a usar herramientas de carpintería, los oficios fueron su escuela de vida para la literatura.
Y sus profesores no fueron catedráticos.
No, no. Fíjate en la lista que da el texto. Sus maestros fueron pastores de ovejas, repartidores de cerveza, camareras de bar, barrenderos, labradores...
Y otros poetas, por supuesto.
Claro. Pero es una educación callejera pura y dura.
Lo que resulta fascinante aquí es el impacto que tiene eso en su poética.
Porque le da otra textura, ¿no?
Absolutamente. Él no va a un barrio obrero a tomar notas con una libretita para hacer un estudio antropológico.
Como quien va de safari literario.
Tal cual. Él escribe sobre la vida obrera porque está inmerso totalmente en ella. Su realidad de lunes a domingo. Esa inmersión le da una legitimidad que no se puede falsificar.
Y esa inmersión vital nos lleva de cabeza a uno de los pilares del perfil en nuestrosescritores.com, su estructura ideológica.
¿El anarcosindicalismo?
Sí. Y antes de entrar ahí, es crucial hacer un pequeño inciso para quienes escuchan.
Sí, por supuesto.
Nuestra misión aquí es puramente informativa. Estamos exponiendo las ideas y el contexto que aparecen en las fuentes para entender su obra. No estamos tomando partido ni posicionándonos sobre estas ideologías políticas.
Exactamente.
Analizamos la ideología como motor literario del autor con total neutralidad.
Aclarado esto, el texto dice que él mismo se define con una frase tajante. Cito, trabajador y, por tanto, anarcosindicalista.
Es una definición muy directa.
Muy directa. Y se nota que para él no es una pose. El texto detalla que es superactivo escribiendo columnas sobre historia del anarquismo. Y fíjate en dónde publica, porque dibuja un mapa libertario muy específico.
Sí, no publica en los grandes periódicos nacionales, desde luego.
No, publica de forma simultánea en tres medios. La Chispa, que se edita en Buenos Aires.
Hasta Argentina llega.
Sí. Luego colabora en Altajo, que es el órgano de la CNT en Aranjuez. Y en Agracia, del Ateneo Libertario de Gracia en Barcelona.
O sea, una red autogestionada total.
Y esa filosofía autogestionada se traslada también a sus libros físicos. Si conectamos esto con el panorama general, la edición tradicional es muy jerárquica.
Hay un editor, un jefe de ventas.
Claro. Por eso, en sus inicios, él opta por la autoedición.
El texto menciona sus primeros libros autoeditados, ¿verdad?
Sí. El sueño de Homero, en 2005.
Y El diario de un caminante boquiabierto, en 2007.
Exacto. Y las notas describen esta autoedición como el gesto más ácrata posible.
Tiene todo el sentido. Es aplicar la autogestión a la literatura.
No esperar a que nadie te valide ni te dé permiso para publicar.
Yo me lo guiso, yo me lo como. Me parece una actitud muy consecuente.
Y muy colaborativa también, como se ve en la antología que coordinó en 2015.
¿Ah, sí? ¿Palabras de barricada?
Una recopilación de anarcoversos.
Madre mía, ¿reunió a más de 40 poetas ahí?
Y el propósito que citan las fuentes es precioso. Él quería demostrar que la poesía comprometida no excluye en absoluto la calidad.
Porque a veces se piensa que la poesía política es solo un panfleto, ¿no?
Eso es lo que él quería combatir. Buscaba, cito, no solo la rabia y la decepción, sino sobre todo la fuerza y belleza poéticas que salen de corazones ácratas.
Encontrar la belleza en la barricada. Muy potente. Pero bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
Cuéntame.
Porque todo este compromiso no se queda solo en el papel o en las columnas de opinión. Hay un apartado en su biografía que a mí me dejó asombrado.
¿El voluntariado?
Sí. El texto revela que Barbero trabaja como voluntario de la ONG Ampara.
En prisiones.
Nada menos que en las cárceles de Alcalá Meco. Imparte talleres de escritura creativa en Madrid 1, que es la prisión de mujeres, y en Madrid 2, la de hombres.
¿Y él reside en Alcalá de Henares, o sea que es su comunidad más cercana?
Sí, donde por cierto también colabora en la radio, en Onda Cero Alcalá. Pero volviendo a la cárcel, ¿cómo analiza el documento este impacto en su literatura?
Pues lo plantea no como un pasatiempo, sino como el centro mismo de su obra.
El centro.
Sí. Demuestra que la cárcel no es un tema poético que esté de moda para él. Es un espacio de vida compartida real.
Porque está ahí, semana tras semana, cara a cara con la gente.
Eso es. Y esto cristaliza de una forma muy sorprendente en un poema que mencionan las notas.
Un buen baranda.
Ese mismo. Es un poema que irá en su obra de 2026, La muerte siempre nos deja con algo por hacer.
Y el poema es un homenaje al director de la prisión.
A Carmelo Vilches Prelló, el director de Madrid 2.
Ojo, un poeta de trinchera, anarcosindicalista, dedicándole un homenaje al director de una cárcel.
Rompe cualquier esquema o prejuicio que pudieras tener, ¿verdad?
Completamente.
Porque nos dice que para Barbero la humanidad está por encima del eslogan. Valora el roce humano directo.
¡Qué maravilla! Pues pasemos a la bibliografía, porque, madre mía, el volumen de su obra es enorme.
Lleva publicando sin parar desde 2005.
Más de una decena de títulos y tocando palos muy distintos. Prosa, poesía, ensayo.
Podemos empezar por la prosa de 2018, Breve y somera historia del anarquismo.
Que lo describen de una forma curiosa.
Como un río de ideas.
Río de ideas. O sea, nada de una cronología aburrida.
Exacto. Y luego en ficción pura tiene El vértigo de su mirada, de 2012.
Ese libro, las fuentes lo pintan como un viaje muy profundo.
Mezcla la montaña, la ciudad, la muerte, el jazz y la ironía.
Es que es una coctelera de temas brutal.
Y al mismo tiempo es muy reconocido en la llamada poesía de la conciencia.
Claro, en España esa corriente tiene mucha fuerza, muy ligada al compromiso social.
Él es un fijo en los encuentros Voces del Extremo, en Moguer.
Sí, la lista de antologías es larga. 2012, 16, 17, 19, 21 y 22.
Se le reconoce como una voz muy firme ahí.
Pero a ver, y aquí necesito que me ilumines, porque el texto menciona un libro de 2021 que me descoloca un poco.
Bosques, montañas y gente. Haikus y tankas.
Eso es. O sea, un escritor de Vallecas, militante, de poesía de barricada, escribiendo haikus tradicionales japoneses.
Parece una contradicción tremenda.
¿Cómo se explica esa contención métrica de sílabas exactas en alguien tan de la calle?
La clave está en otra de sus grandes pasiones. Barbero es un montañero experto.
¡Ah! La montaña.
Si conectamos esto con el panorama general, la alta montaña exige silencio.
Respeto absoluto.
Exige una disciplina mental muy rigurosa, igual que el haiku. Es la contención extrema para poder relacionarse íntimamente con la naturaleza.
¡Qué bonito! La montaña como el contrapeso de la ciudad y el ruido obrero.
Son sus dos geografías vitales.
Y todo este recorrido geográfico parece culminar en libros más recientes, ¿no?
Como La Magdalena de Bukowski en 2020.
O El viento, los vientos en 2024.
Hasta llegar a ese proyecto de 2026 con Ediciones Rilke.
La muerte siempre nos deja con algo por hacer.
Ese libro es la gran síntesis de su vida. Refleja todas sus facetas: montañero, viajero, sindicalista.
Las fuentes mencionan escenarios de esos poemas y es para no creerlo. Escalar montañas, estar en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf.
O pasear por Lisboa en el año de los Stones.
Y sentarse a escuchar zambas en la cazona del Molino en Salta.
Cada lugar sobre el que escribe es un lugar donde físicamente ha estado.
Y cada causa que defiende es una en la que ha participado de verdad.
Exacto. Es la coherencia de la que hablábamos al principio.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos balance de nuestro análisis de hoy.
Que estamos ante alguien que no necesita ningún disfraz.
Esa es la frase. Fernando Barbero Carrasco es el mismo cuando escribe y cuando camina por la calle.
Y en nuestra época actual de sobrecarga de marketing literario, eso es un tesoro.
Totalmente. Alguien sin prisa por pertenecer al canon.
Cuya universidad fue la calle y que escribe solo porque tiene algo real que decir, no porque lo exija un contrato editorial.
Tiene un valor incalculable.
Sin duda.
Pues para ir cerrando esta exploración literaria, queríamos dejar una pequeña provocación en el aire para quienes nos escuchan hoy.
Una reflexión para llevarse puesta.
Eso es. Si las instituciones literarias tradicionales están diseñadas casi en exclusiva para encumbrar a quienes siguen un camino académico reglado...
Con sus currículums perfectos...
Exacto. ¿Cuántas voces auténticas y forjadas en la calle nos estamos perdiendo?
¿Cuántas obras maestras nacidas de los márgenes?
De las prisiones o de los bares de barrio, voces que pasan desapercibidas simplemente por no mirar fuera del canon oficial.
Es una pregunta que invita a mirar la literatura con otros ojos.
Desde luego. Ojalá este análisis a fondo sirva para cuestionarnos nuestras propias fuentes de aprendizaje.
Y para animarse a descubrir la bibliografía de Barbero en nuestrosescritores.com.
Ha sido un análisis fascinante. Muchísimas gracias por desgranarlo conmigo. Hasta la próxima inmersión.